שלום, אנחנו בשיעור בנושא פרשת השבוע, פרשת שמות, נקרא קטעים.
Hola amigos, estamos en la lección con los extractos de Parashat Shemot. Vamos a continuar del extracto número 16. Pueden encontrar el material de estudio en el sistema Arbut, bajo el tab de material de estudio.
Tenemos que seguir avanzando y estudiar esta porción porque es la más importante, yo diría, especialmente para nosotros. Toda la Torah habla solamente sobre cómo salir del deseo de recibir, el fin de recibir en su lugar, el deseo de otorgar. Esto es el éxodo de Egipto. Entonces, todo el método gira alrededor de Egipto, el método de nuestra corrección espiritual, ya que cada día la persona debe recordar que salió de Egipto. Decimos en memoria del éxodo de Egipto, porque decíamos atar cada una de nuestras acciones, a elevarnos por encima de nuestro ego, por encima de todos esos discernimientos que son revelados en cada momento. Y luego resulta que nosotros estamos constantemente saliendo del ego, saliendo de Egipto. No importa si esto es físicamente o emocionalmente o históricamente, no estamos hablando de eso. No hay historia y geografía. Solo estamos hablando de los discernimientos. En los que cada vez me descubro a mí mismo en un ego diferente. Cada vez tengo que elevarme por encima de él, y esto se llama el éxodo de Egipto. Es decir, que cada acción, cada esfuerzo que hacemos, es con el fin de escaparnos de Egipto. Por eso esta porción de Shemot, éxodo, y otras porciones en la Torah son las más importantes, ya que hablan de cómo uno puede salir de Egipto, sobre cómo unimos a todos, dado que a partir de esto provienen los golpes, las plagas, el primer golpe que golpeó a los hijos de Israel, que los hizo descender a Egipto, ya que no querían conectarse con José, Yosef, y lo vendieron. Es decir, en esa cualidad que debía haberlos reunido, Yosef, de la palabra Leesof, reunirse, ellos no la querían, y por lo tanto, solo Yosef fue a Egipto cuando lo vendieron. Y ellos lo hicieron sin querer, en realidad, debido al hambre y su fracaso. Tuvieron, de todas maneras, que descender a sus egos, a Egipto, y allí encontrarse con Yosef y forzosamente conectarse. La Torah nos cuenta sobre todas las acciones, las posibilidades delante nuestro que existen en la conexión, en la decena, y cómo a través de la conexión correcta entre nosotros podemos empezar a apreciar la conexión, la cualidad de José, Yosef. Y luego de esto, luego de Yosef, nosotros llegamos a Moshe. Moisés, Moshe, que viene de la palabra Moshech, jalar, dado que él fue jalado del río Nilo. Y por el otro lado, Moisés es aquel que jala al pueblo de Israel, lo saca para afuera, a quien quiera que quiera salir de su ego, lo saca y lo dirige hacia el Creador, Esto se llama el deseo por el Creador. Y entonces Israel y Asharkel es eso. Entonces aprendemos que nosotros constantemente nos involucramos con Egipto. Nosotros estamos alrededor de esto en todas nuestras acciones. Desde el principio, desde que empezamos a estudiar la sabiduría de la Kabbalah hasta el fin de la corrección, todo se trata sobre cómo salir del ego, es decir, salir de Egipto. Entonces continuemos un poco más hoy con esta porción. Adelante, Niv.
Entonces estamos leyendo los extractos seleccionados en el tema de la Parashat de Shemot. Estamos en el extracto número 16 del Rabash. Mientras más los afligían, más se multiplicaban y más se esparcían, de manera que tenían temor en los hijos de Israel. El significado de las palabras, mientras más les afligían, era que se multiplicaban y se esparcían en la misma medida en la que eran afligidos. Y parece que esto fuera una condición, que no puede haber multiplicación, esparcimiento en el trabajo o propagación en el trabajo si no hay una base de aflicción primero. Pero para entender lo escrito anteriormente, debemos conocer nuestros principios, es decir, nuestra esencia. Como se explica en las introducciones, nuestra esencia es el deseo de recibir. Y ciertamente, cuando el deseo de recibir cumple su deseo, ese llenado no se cumple, no se considera una labor, ya que se considera trabajo como tal, cuando uno recibe una retribución al cambio. En otras palabras, el trabajo consiste en las acciones que el hombre preferiría evitar, pero que hace solo porque no tiene otra alternativa, ya que desea recibir alguna recompensa. Esta es considerada como lo que el hombre anhela, representando su único deseo y voluntad. El verdadero anhelo significa que esta recompensa le toca tan profundamente que dice: prefiero morir que vivir sin conseguirlo. De ello se deduce que si no se siente afligido y dolido por no tener lo que desea, no se considera como un anhelo. Según la magnitud de su sufrimiento, se mide su anhelo.
Nosotros debemos alcanzar una atmósfera en la decena, cada uno en su propia decena y en general. En la que nosotros amamos este trabajo, que va en contra de nuestro deseo. Es un poco como hablar de un artista, el verdadero artista. No importa, puede trabajar con madera, con metal, no importa. El trabajo más simple, pero él ama esta artesanía, él entra en este trabajo y encuentra allí un punto de placer intenso. Nosotros lo vemos, lo sentimos. De acuerdo a, por ejemplo, un chef, un cocinero que cocina para nosotros. Y entonces todo sigue el deseo que la persona trae a su trabajo. Entonces tenemos que aspirar a que el trabajo espiritual sea amado por nosotros, porque al aceptarlo, no que sufrimos de él. Entonces, cuando el deseo de recibir es revelado, no nos está dando algo a hacer. Tenemos que alcanzar un estado en el que nosotros disfrutamos su resistencia y nosotros tenemos que sobreponernos a ella. Y yo entonces obtengo placer de eso, dado que en cada momento en el que yo quiero sobreponerme a ella, Primero que nada, pienso en mí mismo como un artista, un artesano. Yo puedo ser aliado con el Creador y convertir esto en el fin de otorgar y elevarme así por encima de mi ego. Y al hacer esto, yo le doy contentamiento al Creador. Entonces, cuanto más los afligieron, es decir, tú no puedes salir de Egipto, tú no puedes salir del deseo de recibir, sino solo cuando nosotros constantemente nos elevamos por encima de él y tenemos que buscar en esos puntos de elevación por encima del deseo de recibir el placer de este arte, el placer de volverse un maestro en esto, juntos con el Creador. Dado que yo estoy intentando estar con él, no con mi ego, sino en contra de mi ego. Yo me posiciono en el lado del Creador y trabajo con lo que Él ha creado en mí, lo que Él ha introducido en mí. Yo trabajo con Él, junto con Él, con el Creador, para generar una escultura a través de mí mismo, construir al hombre a partir de mí mismo, a Adam.
Sí,
Rav, dos preguntas, si es posible, la primera. En el último párrafo, este que leímos, si una persona no tiene aflicción o no tiene dolor o sufrimiento, entonces no se considera que es un anhelo.
Sí, pero aquí tenemos que entender qué tipo de sufrimiento tenemos que alcanzar, porque no se trata, o aflicción, porque no se trata de sentir el deseo de otorgar en contra, en oposición del deseo de recibir, sino que nosotros desesperadamente queremos alcanzar el otorgamiento. Nosotros aún somos incapaces de hacerlo y sentimos estos tormentos de que Él no nos permite alcanzar este estado del fin de otorgar. Y entonces estamos pidiendo estar en otorgamiento. Y mis tormentos, mis aflicciones, no se tratan de cómo el deseo de recibir me perturba. Eso es incorrecto, no tiene nada que ver con eso. Es el Creador jugando a partir de este rol contrario. Los tormentos son porque yo no pido lo suficiente. Yo no soy capaz de ver al deseo de recibir como una ayuda en contra de mí. Es en contra del deseo de otorgar, pero es una ayuda. ¿Por qué es una ayuda? Porque me hace dirigirme al Creador en plegaria. Entonces hay muchos discernimientos aquí. Por un lado, el deseo de otorgar, perdón, de recibir, que no me permite salir hasta la espiritualidad, elevarme por encima de él, eso primero. Y lo segundo es que yo veo a este deseo como una fuerza que me disturbe, que me perturba. Veo que soy incapaz de hacer nada con ella porque es más fuerte que yo. Y ahí es cuando yo empiezo a entender que su rol es llamado ayuda en contra. Es decir, que de esta manera también me está empujando hacia el Creador. El hecho es que no me está permitiendo alcanzar nada espiritual. La espiritualidad es el Creador. Entonces, al no permitirme entrar a la espiritualidad, o lo que a mí me parece que es la espiritualidad, de esta manera me está dirigiendo correctamente. para que yo, a partir de esta espiritualidad artificial que me retrato, yo me dirija al Creador verdaderamente, dándome cuenta que no soy capaz de hacer nada, y entonces esta súplica al Creador me lleva a la adhesión con Él. No de tal manera en la que yo anhelo la espiritualidad y yo me olvido del Creador, o que Él se vuelve solo una especie de fuerza que ayuda para alcanzar la espiritualidad, sino estar junto al Creador, cerca a Él, en contacto con Él. Esto es la espiritualidad. Por eso nuestro ego, nuestro deseo de recibir, nuestro faraón, nos está dirigiendo de manera específica, de una manera precisa, hacia el Creador mismo. Y aquí tenemos que pensar cuidadosamente cómo Él está realizando su trabajo de manera leal, nuestro deseo de recibir, nuestro ego, realmente aprender de Él, de esto, de cómo nos está dirigiendo hacia el Creador, de manera específica. Estados Unidos Noreste.
Yes, hello, Rob. Hello, Rockley.
Sí, Rab, Rab, hola, Clim Mundial. ¿Cómo es que la intención y la intensidad del deseo para otorgar, de acuerdo a mi entendimiento, de acuerdo a la dirección de los cabalistas?
El deseo de recibir que aparece en la persona aparece de acuerdo a la condición exacta que la persona tiene que sentir, aceptar, digerir y dar un paso más hacia adelante. Eso ciertamente es de acuerdo a la conexión de la persona con el ambiente. Hay muchas condiciones, de las cuales la suma total se trata de organizar el deseo de recibir que aparece en la persona. Bielorrusia.
¿Qué significa que José fue el primero que descendió a Egipto y solamente después de eso bajaron los hermanos?
Yosef desciende a Egipto primero y luego sus hermanos, debido a que Yosef, José, es un punto de conexión, Yesod, la fundación del Parzuf, es el punto más bajo. Entonces Yosef es por eso que les dice a sus hermanos: ustedes tienen que conectarse en mí, tienen que arrodillarse frente a mí. Es decir, que no se está refiriendo a cosas corporales, sino que ellos no querían la conexión, no sentían la importancia de la conexión. Con el fin de sentir la importancia de la conexión, ellos tendrán que descender a Egipto. Y allí Yosef está esperándolos.
Да, дорогой Раф, вот вы привели пример вот мастера, мастера по дереву, там по металлу.
Querido Rav, usted dio un ejemplo de un maestro, un artista que trabaja en metal o en madera. ¿Cuál es nuestro arte?
Nosotros somos artesanos, porque nosotros deseamos ser aliados del Creador, hasta llegar a volvernos sus hijos, aliados respecto del trabajo. Y cuando nosotros corregimos las cualidades, los discernimientos, las cualidades que corrijo como aliado del Creador, yo me vuelvo entonces como el hijo del Creador.
Buongiorno, Rav. La domanda è questa. In quali vasi noi sentiamo la sofferenza del fatto, il fatto che ci dobbiamo rivolgere al Boré per conseguire questo desiderio di dazione? Perché dobbiamo
sentire? In che vasija sentiamo questo soffrimento e il fatto che dobbiamo dirigirci al Creador per ottenere il desiderio di otorgare? Perché dobbiamo sentire questo soffrimento?
Perché nosotros no podemos dirigirnos al Creador. No podemos dirigirnos al Creador por nuestra cuenta, porque va en contra del deseo de recibir. Nos podemos dirigir a él bajo la condición de que sintamos algún tipo de beneficio en nuestro deseo de recibir. Pero dirigirnos para que él nos corrija, porque nosotros tenemos que estar adheridos a él, es decir, ser como él, para eso no podemos dirigirnos a él. Es por eso que el camino es largo hasta que nosotros empezamos a digerirlo, a aceptarlo, a sentirlo, a entenderlo y a realmente tener esta carencia, que específicamente la cualidad del otorgamiento me está faltando.
Доброе утро, Раф. Доброе утро, мировой клир. Есть ли разница между мыслями, которые мы получаем, и...
Buenos días, Раф. Buenos días, Клингель. ¿Hay una diferencia entre los pensamientos que nos causan sufrimiento y la falta de sensación de que no estamos conectados en la escena?
Es posible que sí, si yo no estoy conectado con la escena y a través de ella con el Creador, esa es la fuente de todo el mal y de todo el sufrimiento que yo siento. Florida.
Hi, Rav. Thank you.
Hola, Rav. Gracias. ¿Qué tiene que suceder para que yo sienta y tenga una desesperación por estar en el otorgamiento? Algo que tenga que ocurrir, porque ahora es como que yo no... Me parece algo tan lejano que... Algo que... Me parece tan lejano el querer estar desesperadamente en otorgamiento.
Solo a través de la conexión con los amigos tú puedes encontrar la cualidad del otorgamiento. De otra manera tú no puedes representártela, identificarla de alguna manera, retratártela a tus ojos. Solo en el trabajo de la conexión con los amigos y allí verás los ejemplos en ellos, como ellos lo hacen. Y tú siempre serás capaz de verlos en un grado más alto respecto de ti, más avanzado. Y serás capaz de tomar un ejemplo de ellos. Y eso se puede dar en cada uno de los estados, como aprendemos de Rabbi Yossi Ben Kisma, quien era capaz de aprender de sus estudiantes. Él era grande, ellos eran pequeños, pero de todas maneras él aprendía de las cualidades de ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban conectados en cierta medida entre ellos y a él le estaba faltando esa forma de conexión. ¿Cómo puede ser? Él era tan grande, él estaba en conexión. Es cierto, desde su perspectiva, pero con respecto a su progreso, a su avance, ellos específicamente eran capaces de mostrarle a él las nuevas formas que él aún le estaban faltando. Es por eso que no hay nadie en el grupo que sea más grande o más pequeño, sino que todo depende de nuestra mirada sobre las cosas. Rabbi Yossi Ben Kisma, el quería ver a sus estudiantes como grandes, entonces lo vio así y aprendió de ellos. Intenten hacer lo mismo. ¿Está claro? Volga.
Sí, Rav, recientemente parece que en la escena lo que falta es la importancia de hacer pequeños esfuerzos por conectarnos. ¿Cómo llegamos a apreciar esas pequeñas cosas en lugar de anhelar grandes esfuerzos?
Ustedes principalmente deben hablar entre ustedes. Hablar de esto entre ustedes y cómo nosotros, puede ser sin palabras incluso, cómo hacemos para encontrar puntos adicionales de conexión que nos están faltando. Y eso es lo que tenemos que anhelar. ¿Qué otros puntos de conexión podemos nosotros agregar? Y eso es sobre lo que piensa cada uno respecto de su decena. Y lo que encuentra tiene que realizarlo, actualizarlo. ¿Está bien?
You don't run the group. You don't run the group. I apologize. You could have told me my camera was on and that would have been enough. You understand me?
No, no hubiese podido decir, mi cámara está prendida, ¿me entiendes? Pregunta el amigo. Me dice, recibir, ¿se vuelve más fuerte o más débil? Hay interferencia en la transmisión de la pregunta.
El deseo de recibir constantemente crece y se vuelve más fuerte. Nosotros tenemos que aprender cómo utilizarlo. Y en la medida en que crecemos, tenemos que aprender a crecer con el deseo de recibir, por encima del deseo de recibir, y usarlo con el fin de otorgar. No tenemos ningún otro deseo, sino solamente el deseo de recibir y la intención de otorgar. Eso es lo que nos está faltando, esta intención. Nosotros la adquirimos y nosotros nos conectamos juntos y recibimos la luz que reforma desde arriba. Holanda 1.
Sí, gracias, Rav. Usted explicó anteriormente que el deseo de recibir es, de hecho, una ayuda en contra que utilizamos para corregirnos y dirigirnos correctamente hacia la espiritualidad. Si nosotros juzgamos esto en escala de mérito, es decir, hacia el Creador, y sentimos y expresamos nuestra gratitud hacia Él, entonces esto se considera una acción de otorgamiento.
No.
Si
yo simplemente le agradezco al Creador por lo que Él ha hecho, eso no es un acto de otorgamiento. Una acción de otorgamiento es cuando yo la realizo en el grupo con el fin de llevarnos más cerca los unos de los otros para que el Creador entonces pueda aparecer con más fuerza entre nosotros. Esto es una acción de otorgamiento. Otorgamiento significa que yo anulo mi ego con el fin de conectarme con los amigos. Y entonces el Creador puede vestirse en nuestro deseo común. Esta es una acción de otorgamiento.
Buenos días, Rav. Buenos días, Clima Mundial. Yo quería preguntar, ¿cuál es la diferencia? No se puede escuchar la pregunta, responde.
No hay diferencia. Intenta una cosa, la otra, escudriñalo. El hecho de que tú deseas disfrutar, tú disfrutas. Si tú quieres darle placer al Creador, quieres darle placer a Él, esas son dos direcciones distintas de la acción. Hebreo 10.
Sí, Rav, yo quería aclarar el arte de trascender del que estamos hablando. Cuando los amigos tratan de conectarse, entonces de pronto llega el ego, llega el odio, y la naturaleza de la persona es tratar de aclarar lo que sucedió, tratar de averiguar quién tuvo razón, para uno mismo también, también para los amigos. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el arte de elevarnos por encima en este camino espiritual y cómo deberíamos tratar este asunto?
Nosotros debemos amar nuestro trabajo, lo que el Creador hizo. Este es un juego de su parte que Él ha creado para entonces ser capaz de jugar con la ballena. Esto es todo un juego y es así como tenemos que relacionarnos con Él. Tenemos que amar esas cosas, justificar todos los estados, llevarnos a nosotros a un estado en el que nada en el mundo nos parecerá a nosotros malo o nos generará temor o dolor. Nosotros tenemos que alcanzar correcciones en el deseo de recibir. Nosotros tenemos que anhelar esto y tenemos que entender estas cosas. que después de todo, el creador creó todo, nosotros, para que nosotros juguemos con eso. Y la conexión entre nosotros, la conexión con Él, traerlo en la conexión entre nosotros, todas estas cosas deberían ser placenteras para nosotros. Nosotros tenemos que amar jugar con estas cosas. A ellos que lo hacen de una buena manera, con entendimiento de que el Creador hizo todo para nosotros, con el fin de que nosotros juguemos con Él. Esa persona se vuelve un artesano, un maestro.
Sí, pero el problema aquí es cuando aparece. Entonces, realmente...
No te escucho bien. A ver, habla.
Ahora sí, ¿me escuchan bien? Entonces, el asunto es cuando empezamos a conectarnos y el odio aparece, entonces realmente nos succiona a la persona y nos mantiene aquí. Entonces, ¿qué es lo que mantiene a la decena con esta perspectiva de científico, de artista, por encima del Estado? ¿Qué es lo que mantiene a la decena allí?
El espíritu general en la decena que opera enteramente para construirme. Este es un trabajo magnífico, sagrado. Este es el espíritu que trabaja en la decena, que habita allí. Nosotros siempre tenemos que estar un poco más alto que cada uno por sí mismo. Esa es la fuerza de la decena. Bien, Tel Aviv 3.
Rav, ¿cómo es que nosotros dirigimos nuestra petición al Creador como una acción de adhesión y no como simplemente querer utilizar al Creador?
Eso depende de tu intención.
¿Cuál es el asunto que más nos permite salir de Egipto?
El orgullo.
¿Y la solución?
Pegarse a uno mismo. Pero sé consciente que tu orgullo podría crecer más, de hecho, a partir de eso.
Entonces, ¿qué debo hacer o no?
Que tus amigos te golpeen, tú deja que eso suceda para que tú sientas vergüenza. Como Rabash escribe, lo ayuda a uno a subyugarse. ¿Cómo es que lo escribe? Humillarse a sí mismo frente a los amigos. Inténtalo. Detectiva 31.
Rab, usted habló de esa sociedad que uno tiene que lograr con el Creador. Y cómo es que en camino a esto, nosotros también tenemos el descenso hacia el deseo de recibir. ¿Cómo es que nos relacionamos esto correctamente y no terminamos frustrados?
Todo esto depende de la atmósfera general que hay en el grupo. Si son lo suficientemente fuertes, no caen. Tú solo transfieres tu otorgamiento de ti al grupo, del grupo a ti, cada vez, desde adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Con estas transiciones, tú aclaras los estados y así avanzas. Si tú no tienes esto, entonces no estás avanzando.
¿Y qué significa estar por encima de los estados, así como ese artista, el material que él, que él opera con la materialidad?
¿Tú no sabes la respuesta?
El grupo.
Entonces, ¿por qué preguntas?
Para mí el punto es que cuando el Estado llega, simplemente como que te traga. Y lo que estoy preguntando es cómo es que cuando nos encontramos en ese estado y está ocurriendo, ¿podemos hacer algo o siempre es después?
Tú siempre debes entrar en la desconexión desde el estado anterior, estar inmerso dentro del ego, el nuevo ego que se ha revelado, pero inmediatamente después de eso tú puedes despertarte y entrar en la influencia del ambiente. Todo depende de la influencia del ambiente. Si no hay influencia del ambiente, tú estás muerto. Turquía 2.
Dear Rav, thank you. Our friend is asking.
Sí, Rav, gracias. Los amigos preguntan, ¿qué clase de carencia deberíamos tener para salir de Egipto?
Gisaron, Lacet, Mitzrayim, Tzarich Liot. Kedei Lacet, Mitzrayim, Tzarich Liot, Gisaron, Lacet, Mitzrayim. French.
Bonjour, Rav. Quels sont les outils de l'artisan dans notre dizaine qu'il doit utiliser pour demander au Créateur de l'aider à sortir d'Égypte?
¿Qué herramientas tiene el artista en la decena que puede utilizar para ayudarle al para pedirle al Creador? El Rab dice, tiene sus propias herramientas, que se llama el punto en el corazón, un poco de experiencia en el trabajo, y lo más importante es el trabajo, el entorno. Y tiene que estar, tiene que ser realmente un artesano para saber utilizar el entorno y saber cómo avanzar y esculpirse a sí mismo. Así en la imagen del Creador. Entonces, el deseo de recibir es como este pedazo de mármol o pedazo de arcilla. Esto se va volviendo una imagen del Creador y se parece al Creador. Entonces, esto que se parece al Creador se llama Adam.
Rav, ¿haim derech gedluta asiria anachnu megiim le gedluta bore?
Un amigo pregunta, ¿Rav? ¿A través de la grandeza del Creador llegamos a la grandeza del Creador?
Bueno, ¿no hay trabajo individual en esto?
¿Cómo llegamos a la grandeza de la escena? Y cómo después llegamos a la grandeza del Creador. Este es el trabajo. La escena tiene que ser tan grande que tiene que descubrir al Creador adentro de ella. Y esto tiene que ser hacia ti, hacia tus ojos. Y en tu actitud hacia la escena, donde el Creador se revela en este sistema llamado las 10 Sefirot. ¿Dónde construyes este sistema? Con tu entorno. ¿Cómo es que el Creador se puede vestir en estos 10 sefirot? De acuerdo a tu equivalencia, la luz y la vasija. Tienes que verlo, tienes que sentir esa... Tienes que ver esa conexión. Tiene que ver tal conexión que el Creador puede vestirse en ella. Eso es todo. Y llegar a tener esta equivalencia entre la luz y la vasija. No es que ellos sean realmente así, sino es que en tus ojos tienes que detectarlo así, tienes que esculpir esto de forma tal que lleguen a ser una figura completa que se revela allí. Ese es tu trabajo. PT 35.
Buen día, Rav, Clima Mundial. ¿Puedo hacer dos preguntas?
Bueno,
Gracias. Primero, usted dijo al principio, al comienzo de la lección, que debemos alcanzar un estado en el que yo disfruto que el Creador me está empujando o rechazando. ¿Cuál es el beneficio de esto, de disfrutar esto?
Disfruto que el Creador me está empujando, me está alejando, porque yo sé que Él lo está haciendo, entonces no hay problema. Siempre y cuando que yo esté adherido a Él en sus acciones, específicamente cuando Él me aleja, yo puedo mostrarle cuánto es que disfruto realmente estar en conexión con Él, aunque vaya en contra de mi deseo. Por eso es que al ser alejado del Creador, yo puedo descubrir cuánto es que puedo acercarme al Creador externamente. Lo que hace con mi deseo de recibir es que Él me aleja, pero internamente yo me acerco con mi intención por encima de mi deseo. Incluso así llego mayor conexión con Él.
La segunda pregunta, ¿qué son los pequeños puntos de conexión entre nosotros?
Moscow 7.
Cada discernimiento que hay en el trabajo. Moscú 7.
Yo quiero volver al texto que leímos, la primera parte. ¿Por qué los hijos de Israel se multiplicaron solo porque fueron afligidos, porque sintieron aflicción?
Israel es la intención, no el deseo, es la intención de otorgarle al Creador, que se llama Yishar Kel. Entonces, cuando uno siente la aflicción, el sufrimiento, los problemas en el deseo de recibir, a partir de aquí el deseo de recibir empieza a buscar formas de salir de allí y esto despierta. Esto despierta hacia el Creador. Mientras más aflicciones, más sufrimiento hay en el deseo de recibir, más oportunidades hay para que el deseo de otorgar crezca. Vamos, continuemos.
Seguimos con la siguiente sección, el siguiente título. Moshe, el fiel pastor. Punto número 17. Yo soy de boca pesada y lengua pesada. Está dicho sobre Moshe. Moshe es llamado el fiel pastor, puesto que Moshe es llamado fe, y con fe no hay boca o lengua. Pues boca o lengua significa que explica los asuntos con mente y razón, mientras que Moshe es fe por encima de la razón.
Sí, por eso es que está escrito acerca de Moisés, que aquellos que tenía una boca pesada, una lengua pesada, como dijo el Creador, yo no puedo hablar elocuentemente. Y el Creador le dice, no te preocupes, lo que tú vas a necesitar explicar es el principio de por encima de la razón. Y esto no lo puedes explicar con la boca y lengua común. Justamente aquellos que quieren ir en contra del deseo de recibir, nadie sabe exactamente, pero aquellos que desean, aquellos que buscan, de acuerdo a esto, van a encontrar formas de acercarnos, de acercarse. Esto demora, toma años y años, pero no hay problema, de todas maneras. Después de todo, esto se encuentra. Esto, no hay elección en esto. En realidad habla de todas las personas en el mundo, todos y cada quien llega de un punto específico del sistema de Adam Rishon y tiene que corregirse, tiene que traerse a sí mismo al punto de adhesión con el Creador de una forma completa. Entonces, ahora, llegó a nuestro turno del sistema general y cada uno tiene que preocuparse cómo es que está adherido al sistema completo desde su decena. Y de esta forma nosotros vamos a llegar a un estado en el que cada quien se eleva por encima de la razón. Y es decir, que trabaja en otorgamiento en la medida de lo posible con respecto a la vasija relativa, y con esto vamos a tener éxito. Siguiente.
Extracto 18 de Bala Sulam. Está escrito, y Moisés respondió y dijo, pero ellos no me creerán, porque dirán, el Señor no se apareció ante ti. El significado es, porque la boca de Kedushá estaba en el exilio, que es el estado de porque yo soy lento en el habla y torpe de lengua, y es por ello que Moisés, el fiel pastor, discutió con el Creador, le dijo, ellos no me creerán, pues aunque yo una a Israel a mí y les acerque a ellos algún otorgamiento, la clipa del faraón la chupa y se los roba. Y aunque están adheridos a mí, aún así no me obedecerán. Es decir, mientras que la clipa del faraón tiene dominio sobre ellos y la boca y el habla están en el exilio, si ellos creyeran en el fiel pastor debidamente, los hijos de Israel podrían obedecer a Moisés, que está por encima de la boca y el habla. Si se hubieran fortalecido en esto, ciertamente serían salvados de la clipa de faraón.
Tenemos que construir en nuestras decenas una red de seguridad, un sistema, una cuerda, un sistema de salvavidas que esté listo para cada quien. Si es que una persona empieza a sentirse realmente atraída a las klipot, y esto que lo aleje a una persona del camino, algo a lo que pueda sostenerse, y hay tal sensación en el grupo de forma que puedan caminar juntos, y hay tal meta, y hay un método tal. Nosotros necesitamos estar siempre cerca los unos de los otros y cerca así del Creador. Lo importante aquí es no olvidar que lo que recibimos lo recibimos desde la fuerza superior, y recibimos la fuerza de allí también. Esta es una necesidad que, para no hacer errores en cada estado, si es que yo recuerdo que lo que llega a mí del Creador, entonces ya estoy dirigido correctamente, y a partir de aquí puedo obtener todas las fuerzas, todas las cualidades para volcar este estado a un buen estado y avanzar a través de él. Entonces, por eso necesitamos estar constantemente en esta sensación de que no hay nada fuera de él. Y entonces, a partir de la sensación de que no hay nada fuera de él, puedo, a través de esto, salvarme, organizarme correctamente con respecto a esta corriente que llega y empieza a lavar el mundo. Por ejemplo, ahora, si nosotros miramos el mundo y vemos tal confusión, no sabemos qué va a suceder, la pandemia y en general con todo el mundo. Si es que nosotros entendemos que nos encontramos aquí bajo la influencia de la luz superior y nos damos cuenta que estamos aquí para él, entonces todo este sistema es algo de hecho muy pequeño y él se está encargando de todo al mismo tiempo. Y entonces de esta forma es que empezamos a organizarnos con respecto a la fuerza superior. Y lo que nos falta es simplemente encontrar la conexión con él y aprender de él. Entender por qué, para qué hizo estas cosas. Y esto nos va a ayudar a todos a alcanzar el propósito de la creación en general. Así es. Turquía 3.
Buen día, amigos. Querido Rab, pregunta a un amigo. ¿Hay alguna fuerza especial o táctica que podamos agregar para la unidad en nuestro grupo cuando luchamos con el faraón?
Sí. Es algo sencillo. Nosotros tenemos que estar conectados entre nosotros y juntos, así, con el Creador. Desde el punto de conexión entre nosotros, tenemos que conectarnos al Creador. Esta es nuestra técnica, esta es nuestra táctica, esta es la estrategia y no hay nada más aparte de esto. ¿Ok?
No focus group.
Bueno, grupo de enfoque.
Pregunta de Internet. ¿Cómo relacionarse con los estados personales, con la decena y el progreso colectivo?
Yo tengo que relacionarme a ello, tengo que ver y decir que todas las cosas que yo siento de forma personal son para llevarme a mí a la conexión con la decena. Yo no sé qué está sucediendo en el Internet, si es que las personas están conectadas en los grupos o no, pero todos tienen que estar conectados. De otra forma, no van a poder salir. Tiene que haber un grupo, 5 a 10 personas conectadas entre ellas, estudiando juntos, hablando, discutiendo. Y así es como se avanza. Tenemos que alcanzar la conexión entre todos en el sistema de Adama Rishon, a toda la humanidad. Y por eso comenzamos, por lo menos con nuestro pequeño grupo. Hagamos un pequeño modelo de toda la realidad. Y allí adentro vamos a poder ver qué es lo que sucede en toda la realidad. Vamos a poder ver en este modelo toda la realidad.
Otra pregunta. ¿Qué hacer si la decena aún no tiene una sensación común, sentimiento de los amigos?
Esta no es una pregunta. Si es que no hay una sensación común, entonces aún no hay decena. Tienes que construir esta sensación. Todo el método de cómo construir esto se puede encontrar, pueden encontrarlo en el Rabash, en Barasulam, ellos escriben sobre esto y así construyanlo. Son a todos los que se voltean hacia ellos.
Sí, ustedes pueden siempre dirigirse a Board World Kli en todas las lenguas. Si necesitan una decena, por ejemplo, o algo así, escriban aquí a este correo en todos los idiomas. Si necesitan una decena, pueden ser incluidos en una.
Gracias, Niv. PT 4.
Shalom, Rav. Yesh Bchinat Israel, Shize Kavana, al Minat Lash.
Hola, Rav. Está el aspecto de Israel, que es la intención de otorgarle al Creador, y está el aspecto de Moisés, que es la fuerza de la fe. ¿Cuál es la diferencia entre ambas?
Israel es la fuerza general, que va directo al Creador, Isharkel, y Moisés es la fuerza que llega de la fe, de lo alto, y nosotros deseamos alcanzarla. Y esta es una existencia cualitativa en la naturaleza, la cualidad de Binah. Moshe se llama el pastor fiel, que es la cualidad de Binah. Más bien Israel no es la cualidad de Binah, sino es la cualidad de Malhut, que ha estado a través de Binah, pero en Keter. Entonces resulta que Israel, vestido en Moshe, alcanza al Creador. Turquía 2.
Thank you, Ralph. our friend is asking. We cannot know if Moses speaks reasonably, so how can we...
Gracias, Rab. Nuestro amigo pregunta. No podemos saber si Moisés habla razonablemente. No se entendió la segunda parte de la pregunta.
No entiendo. No podemos entender a Moisés. Podemos entender a Moisés siempre y cuando querramos estar en fe por encima de la razón. Niv.
Extracto número 19 de Rabash. Antes de que Moshe llegara, tenían fuerza para trabajar, ya que todavía no sabían lo que significaba por el bien del Creador. Pero cuando Moshe vino y les explicó a ellos lo que significa otorgar y no recibir nada, el faraón en cada uno empezó a hacer preguntas. Primero, como está escrito, el faraón preguntó, ¿quién es el Señor para que obedezca su voz? Segundo, luego vino la pregunta del malvado, quien preguntó, ¿qué es este trabajo para ti? De ello se desprende que una vez que el pueblo de Israel escuchó a Moshe que deben trabajar por el bien del Creador, comienza la verdadera resistencia del mal en el hombre.
Es decir, ¿cuándo es que sentimos todas estas perturbaciones en el camino? Específicamente cuando avanzamos, cuando vamos hacia adelante, estas molestias se vuelven más grandes y entonces nos sobreponemos y entonces dentro de este esfuerzo es que descubrimos al Creador. Eso está claro, ¿verdad? Bueno, vamos a Mercaz Ejad.
¿Por qué cuanto más afligidos fueron, más se multiplicaron?
Bueno, hemos hablado de esto. ¿Para qué se necesitan las aflicciones, los sufrimientos? ¿No te acuerdas? Ok, vas a tener que volver a escuchar la lección. Kiev 1.
Sí, querido Rab. Nuestro deseo común, usted dijo que es llamado Israel en la decena. ¿Qué quiere decir que se viste en la cualidad de Moisés?
El grupo toma para sí mismo un nuevo estilo de conexión, cada vez. Y el estilo de otorgamiento que desea alcanzar la sociedad se llama Moshe, Moisés. ¿Entiendes? La Torah no habla de personas. Siempre habla de formas. La conexión entre las personas. El deseo de recibir tampoco es una persona como nosotros, con cuerpos. Todo este asunto es imaginario. El deseo de recibir, que se rompió y sufre por la distancia que hay entre ellos. Y esos tienen que acercarse más. Estos deseos tienen que acercarse. Y el método de conexión entre ellos, el primer método de conexión es alcanzar la cualidad de Bina. Esto significa alcanzar el punto de Moisés, la cualidad del pastor fiel, la cualidad de fe es la cualidad de otorgamiento. Entonces, primero tenemos que conectarnos en un sistema que está completamente en otorgamiento para otorgamiento, en el Kli de Binah. Llegamos a esto y luego, a partir de este nivel, nosotros continuamos y nos elevamos a recibir para otorgar, que sea el nivel de Jochma. Y luego conectamos los dos. A recibir para otorgar, que está por encima de otorgamiento para otorgamiento. Este nivel de Keter, estas son las secciones.
Entonces, esto quiere decir que cuando él dice, ellos no me creerán. ¿Cómo es esto posible?
significa que el deseo de recibir así tal cual no puede escuchar de qué se trata estar por encima de la razón, no puede escuchar de qué se trata estar en otorgamiento, y tú lo puedes ver en ti mismo y en los demás también, que no quieren escuchar, no pueden escuchar, no pueden cambiar la forma en la que piensan, la forma en la que yo veo las cosas ahora de acuerdo al deseo de recibir. Yo tengo que ir a un método distinto para poder considerar, para poder apreciar las cosas de acuerdo al deseo de otorgar. No hay nada a esto. La diferencia es simplemente en lo que yo aprecio. Es como estás midiendo las cosas en plata, en oro, en diamantes o en maíz, en granos de maíz. ¿Qué diferencia hay?
Nosotros tenemos un deseo común en la decena. ¿Qué quiere decir que nosotros cambiamos nuestros valores, nuestro orden de importancia?
Es que esto es lo que tienen que hacer, llevar a su sociedad la importancia del otorgamiento mutuo. ¿Y de dónde van a obtener esto? Esto lo sacan a partir de la luz que reforma, cuando todos lo piden, cuando todos piden que el Creador les ilumine. Entonces comenzamos a sentir la importancia del otorgamiento entre nosotros, que es más grande que la recepción.
¿La importancia del otorgamiento entre nosotros o hacia el Creador?
A partir de otorgar a los amigos, llegamos a otorgar al Creador. Uno no puede otorgar al Creador más de lo que uno le otorga a los amigos. ¿Está claro?
No está tan claro. Este deseo común, Israel, ¿ya está conectado?
¿Quién? ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué hablas de esa forma? ¿Quién creó esto? Si tú no lo construiste, entonces no está allí. PT35.
Buen día, Rab. Buen día, Clima Mundial. Yo quería entender del artículo cuál es la verdadera resistencia. La resistencia es la resistencia. ¿Qué quiere decir la verdadera resistencia?
¿Verdad? Porque probablemente esto surge de la naturaleza del que resiste.
¿Quién? Entonces, ¿me pertenece a mí de cómo veo yo la realidad respecto a estas cosas?
Sí. ¿Dónde estamos, Ni?
Estamos en el punto 20. El título es El asunto de la vara y la serpiente. Punto 20 de Bala Sulam. Este es el significado de la pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Una mano quiere decir alcance. De las palabras, una mano alcanza. Un palo quiere decir que todos sus alcances son construidos sobre el discernimiento de importancia inferior, que es la fe por encima de la razón. La fe es vista como tener importancia inferior, como de bajeza. Uno aprecia las cosas que se visten dentro de la razón. Sin embargo, si la mente de uno no alcanza esto, sino que se resiste a la mente de uno, entonces uno debe decir que la fe es de mayor importancia a la mente de uno, y de esto se sigue que en ese momento él rebaja su mente y dice aquello que él entiende dentro de la razón, que él se resiste al camino del Creador, la fe es más importante que su propia mente. Esto es debido a que todos los conceptos que contradicen el camino del Creador no tienen ningún valor, sino que ellos tienen ojos, pero no verán. Ellos tienen oídos, pero no escucharán. Esto quiere decir que él anula todo lo que escucha y todo lo que ve. Esto es llamado ir por encima de la razón. y por lo tanto le parece a la persona que esto es bajeza y katnut, pequeñez.
Es decir, que lo que nos parece que es ir en contra de nuestra sensación, en contra de nuestra mente, y buscar la conexión entre nosotros y así el Creador, estos asuntos parecen completamente sin importancia. Es decir, nosotros no tenemos una carencia así en nuestro deseo de recibir. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues al discutir entre nosotros y a llevar a cabo diferentes acciones, al actuar entre nosotros, como si estuviéramos ya en otorgamiento mutuo entre nosotros, y así hace el Creador. A partir de esto es que nosotros evocamos y despertamos la luz, la luz que reforma, y entonces comenzamos nosotros a relacionarnos a este asunto más, a la conexión, a todos estos asuntos que mientras tanto estaban por encima de nuestra razón, hasta que comencemos a verlo. Sí, así es como esto es. De hecho, toda la realidad está invertida. No es como lo hemos visto ahora, sino, como dice, he visto un mundo opuesto, invertido. Y entonces entramos al siguiente nivel. Y hasta que entremos al siguiente nivel, entonces nos parece que lo que estamos haciendo hasta ahora es correcto, y la forma en la que hablamos de la espiritualidad es una fantasía, por así decirlo. ¿Está claro? Yo veo que no hay preguntas. Continuamos.
Punto número 21, le va la Sulam. Si la vara es lanzada al suelo y uno desea trabajar con un discernimiento más elevado, es decir, dentro de la razón, degradando el estado de por encima de la razón, y este trabajo le parece insignificante, entonces la Torah de uno y su trabajo se convierten inmediatamente en serpiente. Este es el significado de la serpiente primogenia y el significado de la frase: a todo aquel que se enorgullece, el Creador le dice, él y yo no podemos habitar en la misma morada. El motivo es, como ya hemos dicho, que él ha colocado su Shejiná sobre árboles y rocas. Por lo tanto, si uno lanza al suelo el discernimiento de la vara y decide elevarse para trabajar con un atributo más elevado, eso es ya una serpiente. Aquí no hay punto medio, eso bien la serpiente o Kedushá, ya que toda la Torah y el trabajo que uno poseía del discernimiento de la vara, ahora todo ha pasado al discernimiento de la serpiente. Usted dijo que si nosotros nos sobreponemos a las perturbaciones que el Creador nos envía, eso nos hace avanzar mucho. ¿Cuál es entonces la expresión de esto? ¿Justificar a los amigos o relacionarse con el Creador?
Justificar al Creador, ya que él es quien trae a los amigos y al mundo y a mí mismo. Y él es el que dibuja esta figura interna, que soy yo, el mundo, la decena, todo en general. Tengo que llegar a una justificación completa por todo lo que está ocurriendo para descubrir la fuerza superior. Y no hay nada fuera de él, el bien que hace el bien. Y no hay nada fuera de él, porque de hecho él me diseñó a mí, y todo fuera de mí es como el bien que hace el bien, y yo y todo lo que está fuera, todo está bien, y yo deseo alcanzarlo. Por eso no quiero tener ningún solo pensamiento negativo del Creador.
Y los discernimientos son organizados en la decena o cualquier tipo de perturbaciones.
principalmente en la decena, porque casi todo lo que aparece en la decena está relativo, está en relación con nuestra conexión. Y mientras tanto trabajamos allí. Moscú 1.
Получается из этого отрывка, что в Египте нельзя делать игру к следующему состоянию.
Анахну бамицраем.
Resulta del extracto que en Egipto uno no puede jugar hacia el siguiente grado.
En
Egipto tenemos que tratar de actuar todos nuestros siguientes estados. ¿De dónde más podemos comenzar a actuar si no en Egipto? Nos encontramos en nuestro deseo de recibir solamente para representarnos, imaginarnos un estado en el que como que estuviéramos corregidos y queremos dirigirnos hacia el otorgamiento. Tenemos que actuar específicamente en el estado de Egipto. Tenemos que actuar este estado corregido. Latin 1.
Rav, este verso de aquel que se enorgullece, él y yo no podemos morar en el mismo espacio, casa, morada. Parece ser que es tan amplio que cubre todos esos estados donde uno porta su energía o la sensación de esta de que está en el trabajo del Creador. Y también eso creo que es algo importante. Me gustaría saber más, Rav, al respecto. Quiero explicar.
¿Quién? Ani veu lo yecholim ladur b'mador echad, azelefi chosar atama.
Sí, él y yo no podemos habitar en el mismo lugar. Esto es porque nuestra disparidad de forma, la cualidad del Creador y mi cualidad no son compatibles la una con la otra, no se encajan. Entonces yo tengo que llevar a cabo diferentes acciones para invitar la fuerza superior que influencie y así el Creador me influencie y me cambie y yo me parezca a Él. Y este es mi trabajo. Este es el punto más importante, lo que acabas de mencionar. Sí.
Esto es todo el tiempo, Raf. Es todos los tiempos de desconexión, vamos a decir, como esos pulsos, 200 veces, como decía que los grandes cabalistas se encontraban en esa situación.
Nahon.
Sí, sí, cierto.
África.
Thank you, Rav. A question from Congo.
Gracias, Rav. Pregunta de Congo. Un amigo está preguntando. ¿Qué debe hacer uno con el fin de no estar en desacuerdo con el Creador cuando queremos salir de Egipto?
Im atem rotzim lazov te Mitzrayim, az atem nimtzayim kvar be'askamayim abure.
Si tú deseas salir de Egipto, entonces ya estás de acuerdo con el Creador, porque el Creador quiere que tú salgas de Egipto, quiere que salgas del deseo de recibir para recibir y comiences a conectarte y comiencen a conectarse en el deseo de otorgamiento. Entonces, y por eso es que más aún este asunto es de acuerdo a nuestro estado de... Esto es de acuerdo a cómo estemos de acuerdo con el Creador. Repiten, por favor, su pregunta.
Él estaba preguntando qué hacer con el fin de no estar en desacuerdo con el Creador.
Estar conectado con los amigos, primero, antes que nada. Primero y antes que nada, si estás conectado con ellos, entonces, es decir, no eres tan grande, te das cuenta de pronto que es un grupo de malhechores en lugar de un grupo espiritual, eso no importa. Si es que tú anulas tu ego para estar conectado con ellos, entonces ya estás más cerca al Creador que una persona común. Lo importante es la conexión. No importa qué tipo de conexión. no importa. Lo importante es la conexión entre las personas. Y después podemos hablar de la cualidad de la conexión, el propósito de la conexión.
No.
What efforts can we now invest tonight?
No se entendió la pregunta. Perdonen.
Nosotros necesitamos un solo asunto. El pedirle al Creador que nos dé la conexión entre nosotros en una forma que sea como Él. Es decir, de acuerdo a nuestras vasijas, de acuerdo a nuestros deseos, de acuerdo a nuestras intenciones, de acuerdo a nuestros llenados, y que todo en todo esto esté el Creador. Eso es lo que nosotros queremos.
Rav, gracias y perdón por la insolencia. Dos preguntas cortas, si se puede. El vacío que revelamos, digamos, hacemos una acción. Rezamos y después revelamos vacío. Lo dice, ese estado también existe. Bueno, amigos, ¿dónde estamos, Niv? Fragmento 22. Bueno, vamos a leerlo. Baal Sulam, fragmento 22. Para que uno no permanezca bajo el dominio de la Sitra Ahra, el Creador creó una corrección según la cual si uno deja de lado el discernimiento de la vara, inmediatamente cae al de la serpiente. Uno cae de inmediato a un estado de fracasos y es incapaz de fortalecerse a menos que acepte de nuevo el estado de la fe llamado bajeza. Resulta que los fracasos en sí hacen que uno vuelva a aceptar el discernimiento de la vara, que es el estado de la fe por encima de la razón. Este es el significado de lo que dijo Moshe, y no me creerán ni escucharán mi voz. Esto quiere decir que no querrán asumir el camino del trabajo de fe por encima de la razón. Entonces el Creador le dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Una vara. Échala en la tierra. Y luego se convirtió en una serpiente. Esto significa que no existe un estado intermedio entre la vara y la serpiente. Y es para saber si uno se encuentra en la Kedusha o en la Sitra Ahra. Resulta que, de cualquier forma, no tienen más alternativa que asumir el estado de fe por encima de la razón, llamado Vara. Es decir, no hay un estado intermedio. Estamos en este mundo o en el mundo por venir, o con el fin de recibir o con el fin de otorgar, o en separación entre nosotros o en conexión entre nosotros, o en una desconexión del Creador o en conexión con el Creador. Una de dos. En el medio no hay. Hay solo dos grados. El grado inferior es este mundo con el fin de recibir, separación. El lado superior es conexión entre nosotros, el mundo superior, conexión con el Creador. En nuestro grado, en nuestro mundo, tenemos únicamente un solo grado, deseo recibir. En el grado espiritual, por encima nuestro, tenemos ahí grados. Grados de abajo hacia arriba son grados de ascenso. Grados de arriba hacia abajo son grados de descenso. Ahí hay klipot, que son deseos espirituales con el fin de recibir. Deseos espirituales de kedusha con el fin de otorgar. Pero todo es el mundo espiritual. Todo nuestro propósito es salir de nuestro grado de recibir más bien de recibir material y empezar a pertenecer al deseo de otorgar, que es el grado superior, el mundo superior. Eso es todo el asunto en realidad. Entonces, con eso hemos terminado por ahora la parasha de Shmot, es decir, para realmente salir de este mundo al mundo espiritual, aquí y ahora que se puede, nosotros podemos hacer una conexión por medio de Yosef y después, de forma minuciosa, pasar por una conexión, una forma de conexión de nuestra naturaleza a la naturaleza de él, y así vamos a llegar a la meta. ¿Está bien? Así, con esto terminamos la parasha Niv y pasamos a la próxima parte de la clase. Canción.
The time is near and we will see all people here in unity as one nation, as one home, in celebration and in song. We're not naive, it's not a dream. We suffered long enough to see there's no escape, nowhere to hide, no belief to be our God. This love between us all, forever in our hearts. This love between us all, forever in our hearts. This love between us all, forever in our hearts. And so a light will come to shine. No pain, no sorrow recognized. One song, and every melody as one. So light will come to shine. No pain nor sorrow recognized. And every heart will sing one song, and every melody as one. This love between us all, forever in our hearts. This love between us all, forever in our hearts. This love between us all, forever in our hearts. This love between us all, forever in our hearts. This love between us all, forever in our hearts. This love between us all, forever. La 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 la.